recreo. Seguimos en primer grado.
Sí, sí, es acá, es acá. Es acá el segundo bloque. Vos no te vayas porque, escúchame, cuando termina esto, cuando termina Seguimos Educando, cuando termina hoy la Radio Escuela, vos podés seguir conectado con nosotros y nosotras porque se viene el chatbot. El chatbot te espera al final de la jornada radial, te refresca lo que viste en el programa y te juega un poquito. ¿Cómo es? Vos te metés en el WhatsApp que yo te voy a dar ahora y jugás una partida de preguntas y respuestas con el chatbot. Así no te olvidás nada de lo que aprendiste durante este programa de la Radio Escuela. Si te llega a pasar que con todas esas pistas no respondes bien, no pasa nada porque el chatbot te dice cuál es la respuesta correcta y entonces listo, ya lo aprendiste, no te lo olvidas.
Mande mensaje.
Y si respondes bien, buenísimo, porque el chatbot te da todavía más información. Así jugás con 10 preguntas sobre los temas que estuviste viendo en el programa. Así que dale, dale, súmate. 11-3275-2139. No ahora, cuando termina el programa, ¿eh? 11-3275-2139. Buenísimo.
Aguante el chatbot.
Requete divertido.
Muy bien. Bueno, ¿sabes qué me quedé pensando?
A ver.
Que podemos hablar de otro personaje de historieta. Uno muy clásico de nuestro país, que es, a ver si lo conoces vos, Patoruzú.
¡Ay, sí!
¿Sí?
Es verdad.
Muy bien. Bueno, él fue creado por Dante Quinterno. Escuchemos al escritor Juan Sasturain, que analiza en su programa Continuará de Canal Encuentro las características de ese personaje, acompañado por el genial historietista Caloi.
A ver.
Patoruzú apareció a fines de los años 20 como personaje secundario en una tira diaria, Don Gil Contento, que publicaba Quinterno en el diario Crítica. De hecho, nació dos veces, porque el autor entró en conflicto con ese diario y lo hizo reaparecer poco tiempo después en las páginas de la tira Julián de Montepío, un claro antecedente de Isidoro, que salía en el diario La Razón. El personaje, el indio, pronto ganó la aceptación del público y para 1931 la tira se llamaba directamente Patoruzú. A partir de allí, Quinterno creó lo que hoy llamaríamos un multimedio, teniendo en cuenta los medios de expresión de aquella época. Para 1936, Quinterno tenía ya su propia editorial, que se llama desde entonces Editorial Universo. Patoruzú tiene revista propia entonces y la empresa produce merchandising propio, muñecos y disfraces del personaje. Quinterno fue el primer dibujante y artista popular argentino en plantearse la creación de un universo de personajes, un mundo propio que supo hacer trascender del mero dibujo. En un texto de 1980, un texto tardío ya, Dante Quinterno enumeraba las características que había ido adquiriendo su personaje Patoruzú a lo largo de la historia. Los rasgos, los caracteres más salientes. Escuchen esto. El indio Patoruzú es un símbolo. Símbolo universal, en el que conjugan todas las virtudes inalcanzables para el común de los mortales. Patoruzú es el hombre perfecto. Sin hacer la salvedad de perfecto dentro de la condición humana, sino realmente perfecto. O sea que configura al ser humano ideal que todos quisiéramos ser.
A mí me resultó muy interesante una polémica que se desató después, ya en los años 70, respecto de Patoruzú. Porque tiene que ver con una caracterización ideológica del personaje, de los personajes, ¿no?
Ajá.
Allí había por ahí algunos sociólogos que, bueno, con todo derecho y siguiendo un poco la moda, Rojas Mix era el chileno que había escrito sobre el Pato
Miguel
Donald.
Rojas Mix, no, el que escribió sobre el Pato Donald fue Armand Martelar más Ariel Dorfman.
Ah.
Ellos fueron los que escribieron para leer el Pato Donald, que era una lectura desde la instrumentación ideológica de las historietas norteamericanas.
Bueno, siguiendo un poco esta tónica, aparecieron unos sociólogos, yo no me acuerdo quiénes eran, que con legítimo derecho hicieron un tipo de análisis parecido respecto de Patoruzú. Entonces, descubrieron ahí que el indio Patoruzú era un cacique, terrateniente, tenía muchas propiedades.
Un cacique millonario.
Indio millonario. Tenía superpoderes muy parecidos a los superpoderes de los personajes norteamericanos. Y después estaba el padrino, que le gastaba la guita y que era sobrino de un coronel, coronel en retiro efectivo, ¿no?
El coronel en retiro efectivo, de algún modo, encarnaba los valores y la rectitud, digamos.
Claro, claro. Uh-huh. Ahora, digo, son legítimos estos análisis, son muy interesantes realmente, pero, digo yo, ¿no es más importante uh-huh. esta imagen del superhéroe nacional que maneja un lenguaje tan particular con el Ouija, Che y Canejo Po? Digo, después no trasciende mucho más eso, no es mucho más importante todo eso que este otro análisis, y además no es mucho más divertido.
Es decir, que un desmenuzamiento, digamos, de tipo ideológico de los contenidos y de los personajes, de ninguna manera agotaría ni explicaría el éxito ni la popularidad, por
claro.
ejemplo. En la consolidación del personaje fue fundamental el nombre. Porque el indio no se llamaba originalmente como se llamó. Era Curugua-Curugua-Wigua. Un nombre ridículo, un trabalengua que tenía que ver con la condición del personaje. Bien. Fue el director del diario El Mundo, Mucio Sáenz Peña, el que le dijo a Quinterno que le cambiara. Había en esa época un producto que se vendía en farmacias, una golosina, que era la pasta de Oruzú. Era muy popular. Pato Oruzú evoca a ese producto. Y funcionó. La popularidad de la revista Pato Oruzú y del personaje de Pato Oruzú trascendió largamente la Argentina. Se difundió por toda Latinoamérica e incluso por España. Y es el único caso de un personaje argentino que fue sindicalizado en Estados Unidos. Es decir, fue vendido como tira y publicado en inglés en diarios norteamericanos.
Mirá vos todo... los lugares a los que puede llegar una historieta, un cuento, una historia en definitiva.
Un montón de lugares y además está bueno saber cómo la historia, ¿no? Por ejemplo esto, que en realidad el nombre era otro, pero después pensaron que bueno, iba a ser muy difícil de decirlo, claro. Entonces hay toda una historia detrás del
igual
nombre
es
de esa
difícil.
Persona. Igual es difícil, es
sí.
cierto, pero menos difícil que
sí,
el otro.
Sí, sí, totalmente.
¿Y vos te acordás cómo era este personaje? ¿Qué ropa usaba? ¿Qué características tenía?
Ay,
por ejemplo, para contárselo a los chicos y a las chicas que por ahí no lo conocen.
Sí, pero te lo voy a explicar mal. Vos
tenía
lo vas a saber, Santísimo.
Un poncho
sí.
amarillo.
Sí.
Usaba ojotas.
Sí.
Un pantalón.
Narigón,
muy bien. Un pantalón arremangado.
Sí.
Boleadoras.
Uy, qué memoria, sí.
Usaba también.
Sí.
Y una vincha.
Ah, vincha.
Con una
yo
pluma.
Te iba a decir algo en la cabeza.
Bien.
Claro.
Y tenía pelo largo hasta los hombros.
Ajá.
Y la vestimenta tenía que ver con el pueblo tehuelche porque él era un cacique del pueblo tehuelche.
Claro,
¿no?
Claro. Lo que no entendí fue cuando hablaban de algo que no sé si lo voy a saber decir. Ideología.
Ideología, muy bien. Bueno, tiene que ver con las ideas de uno y de una, ¿no?
Ah.
Con las cosas que uno cree, las cosas que uno piensa.
Ah, esa es la ideología.
Así es.
Ah, ok, me gusta. Profe, hablando de historietas, hablando de historias, hablando de personajes.
Sí.
Vamos a la Biblia.
Pero por supuesto, vamos a la Biblia, dale.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Serían las 5 cuando Caperucita llegó a la casa de su abuela. Por supuesto, adentro estaba el lobo.
Pasa, nena, está abierto,
le dijo cuando escuchó los golpes en la puerta.
Y cerrá enseguida que hace un fresquete.
Caperucita puso la canasta sobre la mesa y se derrumbó en una silla.
¿Qué voz ronca tenés, abuela? Ni que comieras tuercas.
Al lobo le molestó un poco el comentario.
Es por mi catarro de pecho, querida.
Te traje caramelos de miel, te traje yogur casero y no sé cuántas cosas más que puso mamá en la canasta. Pesaba 1000 esta canasta. Ladrillos habrá puesto. Algo pegajoso se me volcó ahí adentro.
Ahora que te miro bien, qué boca enorme que tenés.
¿Dientes amarillos? ¿Siempre tuviste los dientes así de amarillos? El lobo se incorporó en la cama para tirarse en el espejo. Tuvo que reconocer que no era una hermosura.
Son los años, tesoro.
¿Serán? Además, es la primera vez que te veo los ojos así de colorados.
Grandes, querrás decir.
Sí, grandes también, pero yo digo colorados. Colorados como los de los conejos.
Eso fue muy fuerte para el lobo. Nunca lo habían comparado con un conejo. son para mirarte mejor, querida. ¿Te parece? Los comentarios de Caperucita siguieron y siguieron. ¡Qué orejas enormes, abuela! Son para escucharte mejor.
No me parece que hagan falta orejas así para escuchar bien. No, la gente tiene orejas normales y escucha lo más bien. ¿Y por qué tenés las uñas tan torcidas? El lobo escondió la mano debajo de la frazada. Y decime, ¿cuánto calzás? Nunca vi unos pies tan grandes. Ni el tío Cosme tiene los pies tan grandes. El lobo escondió las patas. Caperucita seguía y seguía. Ese camisón te queda chico. ¿Engordaste? Tienes el cuello como lanudo, como estropajoso. Y bigotes. De las orejas te salen pelos negros. De la nariz también te salen pelos. Y te cuelgan un... ¡Basta! Dijo el lobo. Lloraba el lobo. Lloraba. Saltó de la cama, tiró la cofia al suelo y se fue sin cerrar la puerta. Totalmente deprimido. Pobre lobo, ¿quién lo hubiera pensado? Irse así ofendido. Qué final divertido que tiene. ¿No les pareció? Los espero en el próximo cuento.
Caperucita se encontró con el lobo. A mí no me da miedo los lobos. Y Caperucita le dice, tienes unos ojos tan colorados como de conejo. El lobo tenía feos los dientes, que tenías ojos grandes. ¿Qué orejas grandes tienes? No, el lobo no está acá contento con lo que le dijo Caperucita.
¡Au! Pobre lobo.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No, no vas a poder creer esto, profe.
¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama hoy?
Nos llama alguien que nos va a ayudar un remontón a pensar en personajes de historietas y de series y de cosas así, porque son los superhéroes que él reconoce.
Pero qué genial.
Reconoce.
Reconoce.
Requete recontra conoce. Es un enorme periodista, no porque se parezca a un vikingo, que también es verdad, sino porque es muy buen periodista. Es el colega Ari Hergot. Hola, Ari, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Cómo estás vos?
Muy bien, acá vestido de superhéroe, porque yo es así, no puedo entrar sin nada, no puedo entrar en remerita acá.
Pero qué bien. ¿No?
¿Estás vestido de superhéroe?
Por supuesto.
¿Y qué superpoder tenés?
Tengo el superpoder de comer y engordar.
Me parece que
y muchas tenemos ese superpoder, me parece.
Ese es bastante común, te voy a decir.
Bueno, yo creía que no, yo creía que podía, que era al revés el poder, pero parecía que no. ¿No? Sobre todo, bueno, todo este tiempo, ¿no? Encerrados en casa, uno tiene la heladera muy cercana.
Claro, bueno, claro. A lo mejor algunos de los chicos y las chicas vieron eso en casa, ¿no?
Claro.
Que algunos empezaron a comer y engordaron. Bueno, son cosas de la pandemia. Ari, te queremos preguntar por los superhéroes porque, bueno, nos estamos preguntando por esto desde que empezó la jornada de hoy. En realidad, desde que empezó la de ayer. Porque estamos recorriendo primero el armado de los personajes, cómo se empiezan a pensar. Descubrimos, nos explicó la profe, que, por ejemplo, Superman apareció como en 1930 y pico, era.
Así es.
Hace un remontón. ¿Todavía siguen apareciendo nuevos superhéroes?
La verdad que no tanto. No tanto. En general, casi siempre son como reinvenciones de los superhéroes que ya existen.
Claro.
Sobre todo, casi siempre cayendo en... como reinventar también algo que ha pasado. Por ejemplo, en el caso de Superman, supongo que han hablado de él, que es el superhéroe por excelencia,
sí,
porque digamos que fue el primero, ¿no?
Sí.
Vino a representar algo que le pasaba a sus dos creadores, ¿no? Que era, sus dos creadores eran judíos, hijos de inmigrantes, y lo que hicieron fue decir, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Y nosotros queremos ser aceptados, nosotros necesitamos que la gente nos quiera, ¿no? Y entonces crearon como un altereo que sería ese Superman, que la verdad es un inmigrante. Bueno, si nosotros lo pensamos, Superman es un inmigrante que llegó a la Tierra desde otro planeta que justamente desaparecía, ¿no? Entonces esas alegorías están muy, pero muy presentes, porque recordemos que los superhéroes si bien ahora son muy adaptados por los chicos, y si quieren ahora vemos por qué los niños se identifican tanto, en realidad son creados por personas adultas que tienen sus problemas y que tienen sus ideas y lo plantean en un mundo de fantasía, ¿no?
Claro, no es, decís vos, una fantasía de un nene que tiene ganas de tener un poder, sino más bien un grande que tiene ganas de lograr algo que no logra.
Totalmente, o claro. de mostrar algo que está pasando. Por ejemplo, si querés, vamos a la contrapartida de Superman, que sería Batman, ¿no?
Ajá, sí.
Bueno, Batman en realidad está creado justamente en la peor época de una ciudad que es horrible todo lo que pasa en la ciudad gótica, pero esa ciudad gótica es muy parecida a lo que pasaba en los años 30 en Chicago o en Nueva York, ¿no? Es una representación, si querés, más cercana a Nueva York. Esto lo vimos los que hayan visto la película Joker. Está en ciudad gótica en Nueva York, ¿no? Y mostraba todo lo peor que pasaba ahí, que era una ciudad gobernada por la mafia y que necesitaba que... En este caso, la verdad que es discutible si es un superhéroe o no, porque la verdad que no tiene superpoderes Batman.
Es verdad.
¿No? No tiene ni un superpoder. Él te diría, en una de las películas, dice, ¿cómo no tengo superpoder? Tengo mucha plata. Eso es un poder.
Eso es un poder, pero que lo tiene mucha gente, no es tan superpoder. Porque la profe nos explicaba que los superpoderes o que los superhéroes son aquellos que pueden cosas que los humanos no podemos. Y en general los humanos no podemos, pero hay algunos que sí pueden, ¿no? Lo que puede Batman.
Totalmente. Pero bueno, vos sabés que Batman, si querés, identifica a los niños con con el uso de la ciencia, la ingeniería, ¿no? La tecnología. La verdad que todo lo que tiene Batman a su disposición... está bueno eso de construirlo, ¿no? Y hay muchos chicos que se identifican con eso. Mirá, si construimos tal y cual cosa, me puedo subir a tal o cual lado, ¿no? Y eso también puede ser un superpoder, ser capaz de crear cosas que nadie se imaginó crear, ¿no?
Y debe haber un montón de estudios, a lo mejor vos sabés, de cuál es el superhéroe favorito en general. Porque se habla de Superman, pero me da la sensación de que si le damos a los chicos y a las chicas para elegir, no eligen a Superman.
No. Los chicos y las chicas, en general, te diría los más chiquitos, aman a Spider-Man, ¿no? Aman al Hombre Araña. El Hombre Araña es como el preferido y tiene que ver con la personalidad que tiene el Hombre Araña, ¿no? Viste que es como un adolescente medio torpe, ¿no? Que casi que se choca con ese superpoder.
Sí,
¿no?
Claro.
Y él incluso en pleno cambio que van teniendo los adolescentes, no solo tiene que atravesar su propio cambio de adolescente a hombre, sino también eso de ser un pibe normal a ser un superhéroe, ¿no? Entonces, eso la verdad que los identifica mucho a los chicos,
claro,
que atraviesan esa etapa. Y otro, si querés, podemos nombrar a Iron Man, ¿no? Iron Man creo que también va ahí un poquito de la mano y también tiene que ver con las ecuaciones matemáticas, la tecnología, ¿no? Y también una personalidad muy atrapante, ¿no?
Claro, porque por ahí es más simpático. Los otros son más parcos, ¿no?
Claro. Sí, sobre todo Batman, ¿no?
Sobre
Batman,
todo Batman.
De hecho, las escuelas están llenas de mochilas, de cartucheras, de lápices, de remeras que se transforman en capuchas, que se transforman en máscaras de Spider-Man.
Ah,
o sea que podríamos decir que es uno de los favoritos.
Le dicen Spider-Man, no le dicen el Hombre Araña.
Le dicen,
¿no?
Spider-Man, claro. Sí, me gusta más Hombre Araña, pero le dicen Spider-Man.
Claro, claro. Y Ari, ¿cuál es el tuyo, tu preferido?
Ah, es una buena. El mío era de chiquito, yo veía mucho Linterna Verde. La verdad que me encantaba Linterna Verde. No, no sé bien por qué, pero lo veía, me encantaba. Supongo que tiene que ver algo con, ¿viste?, con esto que se movía por el espacio. Y después nos enteramos que en realidad, ¿viste?, Linterna Verde es como una entidad. No hay un solo Linterna Verde, ¿viste?
¿Cómo es eso?
Claro, los Linternas Verdes son como protectores del universo, ¿viste? Entonces cada uno de los planetas tiene un Linterna Verde que, en el caso de que, digamos, llegue a viejito o le pase algo, pasa su legado a alguien que tenga las características de ser un protector, ¿no? Y eso...
Ah, ¿pero tiene superpoderes?
Tiene, sí. De hecho, tiene su anillo.
No me acordaba de... No lo tengo mucho el Linterna. ¿Hay película de Linterna Verde?
Hay una película espantosa de Linterna Verde. Entonces les diría que no vean la película de Linterna Verde, por favor, les pido.
Claro.
Sí, pero los dibujitos eran hermosos, ¿viste? Y los cómics, por supuesto, ¿no? Pero sí, así como Aquaman también era otro muy muy lindo, ¿no? Que se conectaba con todo lo que pasaba ahí en la vida acuática. Y ahora tiene, si querés, una película un poco más digna, pero eran como los que estaban, viste, de costado, hicieron un montón de películas de Superman, de Batman, de Spider-Man, pero nos dejaron afuera el Linterna Verde.
¿Sabés, Ari, que estábamos hablando de que seguro hay muchos chicos y chicas que están escuchando, porque son chicos de primer grado, que a lo mejor primero vieron alguna de las pelis de Batman, Superman o incluso de Spider-Man, pero que a lo mejor todavía no leyeron ninguna de las historietas, porque ahora... los cómics, como que si no los trae alguien de la familia de chiquito, por ahí no es tan común como antes. ¿Te parece que está bueno que los chicos y las chicas chumen en algún momento los cómics?
Los cómics son duros, son la verdad que es lectura para gente un poco más grande, que claro, esté acostumbrada sí, más a cosas, si querés, más oscuras, más cercanas a la película del Guasón, te diría, ¿no?
Claro.
La verdad que la película del Guasón, que es una película para adultos, claramente, ¿no?
Claro, el cómic no es para chicos.
No, en general no, claro, salvo, qué sé yo, los Cuatro Fantásticos, sí. O sea, hay algunos que son como más cercanos a que un chico pueda leerlos y hay otros que no. Y si me permiten, hay alguien de que no estamos hablando, ¿no? Una chica de la que no
Eso, ahí va, yo quería que nos hables de las superheroínas, porque al final son solo superhéroes.
Claro, exactamente, totalmente. Y bueno, tenemos, claro, vamos a hablar de la Mujer Maravilla o Wonder Woman, ¿no? Que está teniendo ahora, la verdad, que por fin el resurgimiento que merecía, ¿no? Si vamos al origen, les voy a contar un poquito el origen, que fue en el año 1941, la creó un psicólogo. O sea, es que él tenía tenía una pareja de tres, era, ¿viste? Con otras dos mujeres. Y
una pareja de tres es una frase rara, pero bueno.
Es una cosa rara. Una tríada.
Claro, lo sé, qué sé yo. Eran tres, vivían juntos, sí.
Eran tres, sí. Que para la época era impensado, ¿no? Sí. En 1941, o por lo menos no es algo que se digamos que era tan fácil de comunicar.
Claro.
Y entonces él lo que hizo fue crear este personaje, siempre un personaje muy independiente, muy fuerte, ¿no? Muy feminista, si querés, y que basado en que en esa época muchas mujeres se habían hecho cargo de los hogares, ¿viste? Porque los hombres estaban peleando la guerra.
Claro.
Entonces las mujeres eran muy, pero muy presentes, y ese era el espíritu de la primera Mujer Maravilla. Lamentablemente, después, claro, una industria un poco machista la toma a la Mujer Maravilla y la convierte casi en un objeto de los otros superhéroes, ¿no? De los superhéroes hombres.
Y ahora, claro, y siempre ahora, como en bueno, bikini, ¿no?
¿Viste? Claro, exactamente.
Claro.
Y recién ahora, afortunadamente, la ha tomado el cine a través de una directora mujer y de una protagonista mujer muy feminista, que han retomado el espíritu de lo que es la Mujer Maravilla, esa amazona que está ahí para salvar el mundo, para luchar contra el mal, tanto y a la par como los otros superhéroes, ¿no?
Ah, que me la perdí, pero dicen que está requete buena la película.
Está buenísima, mirala porque te va a encantar, y ahora, dentro de poquito, el año que viene, creo, va a venir la segunda parte. ¿Eh?
¡Apalala!
Sí, me gusta, va a estar buena porque va a estar tipo en los 80, ¿viste?
Ari te trae toda la actualidad. Ari, te escuchamos todas las mañanas en Radiometro con María O'Donnell, pero ¿dónde más?
¿Y dónde más? No, por ahora por ahí. Además, bueno, en las redes sociales.
Eso,
si quieren, me buscan,
te buscamos.
Ahí, claro, si quieren, Ari Hergot con H y doble T. Ari Hergot con H y doble T. Ahí me encuentran, me hacen la pregunta que quieren. Atiendo las 24 horas, ningún problema.
Sí, atiende y recomienda de verdad. Es muy dedicado, Ari, para las recomendaciones. Así que, número uno total, recomiendo. Gracias, Ari. Te mando un beso gigante.
Beso grande. Suerte, extraño, te quiero.
Suerte. Yo también te quiero, te extraño. Chau, chau. Éramos compañeros de trabajo con Ari.
Ah, mirá, qué bueno.
Sí, todas las mañanas. Fue muy buen compañero Ari. Y como le decía, todo grandote.
¿En serio?
Así, todo muy grandote.
Mira vos.
Él dice que engordó, pero seguro no se le nota porque él es muy grandote. Realmente muy grandote. ¿Sabés cómo se va a ir este programa?
Volando. Como un superhéroe.
Sí.
O una superheroína.
Volando como un superhéroe y una superheroína, pero con una canción.
Pero qué bien.
Sí. Se va este programa con Lobo de Koufekin. Chau, chicos, chicas, chau.
Chau, profe.
Chau, Flor.
Vos podés flotar, cruzar el bosque y en la rama deslizar.
Mirar, ir despejando para que pueda pasar.
Y hoy que sueño en colores, hoy que me crecieron garras, hoy que tengo más canciones, ahí voy. Flotas, cruzar el bosque y en la rama deslizar. Vos podés mirar, ir despejando para que pueda pasar. Y hoy que sueño en colores, hoy que me creo.
escuchar.